Gracias, Albert. Bueno, estar aquí de regreso luego de unas semanas de estar viajando, visitando algunas iglesias que nos apoyan, a las iglesias y este ministerio, gracias a la bondad de Dios. Bueno, y es grandioso regresar y estar nuevamente con ustedes. Así que también pasamos un tiempo con la familia, así que estoy un poquito desgastado del viaje, pero de otra forma estoy descansado. Así que por favor vayan al Salmo 34 en sus Biblias. Estamos haciendo nuestra sesión de Salmos del verano, como es costumbre. Pasé un tiempo con mi familia extendida esta semana. Mi abuelo, a quien llamamos papá, me recordó que soy bastante. Lo que era de complicado para comer cuando era un niño. Le gusta contar una historia de la gran crisis de las albóndigas de 1992. La gran crisis de las albóndigas de 1992 era por las famosas albóndigas de mi abuela que ella preparaba para toda la familia. Y en ese día las hizo para todo el mundo, pero desafortunadamente sus albóndigas tenían algo que yo me rehusaba a comer como niño. Las cebollas. Me gustan las cebollas ahora. De hecho, estaba comiendo antes de venir a este sermón, pero cuando estaba niño ni me acercaba a una cebolla. Me daba un ataque, lloraba, gritaba, expresaba mi disgusto, revolcándome en el suelo. ¿Qué fue exactamente lo que hice en mi gran crisis de las albóndigas de 1992? Allá en la sala, en el comedor de mi abuela, mi papá. Entonces, mis padres estaban avergonzados. Mi mamá, como no iba a dejarse ganar por un pequeño complicado para comer, entonces vino una batalla. Me abrieron la boca a la fuerza y con todo su poder de madre me fue acercando las albóndigas más y más a mis labios y finalmente me hicieron masticar y tragar. Pero para sorpresa de mis abuelos, regresé las albóndigas a la mano que me las había dado. Pero pasemos adelante unos 15 años más tarde, o 20 años después, cuando mi esposa, cuando Laura Kate, quería hacerme algo delicioso, lo huelo, que el olor que sale de la cocina, y luego viene este tazón. Mi nariz estaba complacida, mi estómago estaba rugiendo de anticipación, pero mis ojos estaban fijos en la cebolla que dominaba el estofado. ¿Qué iba a hacer? Bueno, no voy a llorar. Así que comienzo ya para este momento a ser una persona mayor. Así que ella no iba a tener que forzarme a comer. Me dijo, pruébalo, te gustará, dijo. Así que tomé la cuchara, la llevé a mis labios, lo probé, mastiqué, tragué, lo probé y estaba bueno, realmente bueno. Así que de ahí de ese día en adelante me gustaron las cebollas. Pues este salmo me recordó que ¿qué hace que una persona sea tan complicada para comer? Sí, nuestras papilas gustativas cambian a lo largo de los años y se desarrollan, pero en el fondo el ser alguien que co es complicado para comer es la falta de confianza, porque uno confía y cuando uno confía es lo que uno puede controlar. Así que cuando alguien le dice, no, prueba esto, mira que te va a gustar. Uno se pregunta, ¿por qué debo yo creerte que tú vas a saber lo que me va a gustar y entonces que voy a comer esto y me va a saber bien? A mí me gusta mi comida en la forma hecha y que a mí me gusta, y esa es la forma en que confiamos, es en nosotros. Así que lo que aparece en el capítulo 3 de Génesis, cuando la humanidad se rebela contra el contra Dios. Es una figura de lo que es una persona complicada para comer. Así que Dios le dice al hombre, mira, ¿ves todo esto? Come de todo esto. ¿Ves aquello? No comas de eso. Esto, aquello no. Así que viene entonces la serpiente y le susurra a Adán y Eva y les dicen, ¿saben qué? Si ustedes comen eso, entonces tienen control. Ya no van a tener que confiar en esto. La comida de Dios, la forma de Dios, no. Ustedes pueden tener su comida a su manera. Y desde entonces, la humanidad ha sido complicada para comer. Así que cuando llegamos al Salmo 34, lo que tenemos en esencia es a David levantando la cuchara hacia los labios del niño y diciendo, a ver, probemos esto. Quiero que lo pruebes y veas que el Señor es bueno. Que para nuestros propósitos significa dos cosas. Que saboreamos la liberación y que nos volvemos clientes que repiten. Así que por favor levantémonos como es nuestra tradición y voy a leer del Salmo 34 de David. Cuando él se hizo el que estaba loco frente a Abimelech, quien lo echó, y él se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que acuden a él, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichoso es aquel que en él se refugia. Temen al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Le protegerá todos sus huesos y ni uno solo será roto. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor librará a sus siervos. No serán condenados los que en Él confíen. Esa es la palabra del Señor. Por favor, tomen asiento. Señor, aquí estamos con corazones hambrientos, listos para probar tu bondad y probar y ver si de hecho eres bueno. Nuestra determinación sin tu espíritu sería nada. Y tus caminos son mejores que los míos. Así que convéncenos hoy con tu espíritu, Señor, de que en realidad eres bueno. Y eres el único que es bueno y te necesitamos. Así que pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál fue la última comida que usted saboreó? Hace unos días, la última comida que saboreé fue en la pequeña casa flotante de mis padres en el lago, donde uno puede pescar todo el día. A mí me encanta pescar y atrapé esta trucha del lago. La tomé, se la di a mi papá la limpió, mi mamá fue y la cocinó porque ellos saben que a mí. Yo no como esa trucha muy a menudo y la comí y saboreé cada bocado. Yo limpié cada una de las espinas. No dejé nada de carne o nada de carne o nada de esa deliciosa mantequilla que tenía esa trucha. La saboreé. Cuando uno saborea algo es como meditar en eso, es como sumergirse en eso. Entonces, nuestro propósito es saborear la liberación del Señor, es que meditemos en ellas, que nos sumerjamos en ella, que recordemos que es tan buena que nunca la olvidaremos. Podemos traerla a nuestra mente cada vez que necesitamos que nos recuerde eso, el saborear la liberación de Dios. David aquí está saboreando la liberación de Dios. Aquí, de los versículos del 1 al 3, él dice, regocijarse en el Señor, incluso llamando a otros para que vengan y se regocijen en la bondad del Señor. ¿Por qué regocijarse? Por lo que dice en el versículo 4, busqué al Señor y me respondió, me liberó de todos mis temores. ¿De qué está hablando David aquí exactamente? ¿De qué tipo de liberación está hablando él aquí? Bueno, el título que precede al versículo 13 ahí en la Biblia nos dice que el escenario es cuando David estaba fingiendo estar mal de la cabeza frente a Abimelec, que lo echó y él se fue. Si están interesados, pueden leer esa historia bastante extraña más tarde en el 1 de Samuel, capítulo 21, pero les hago un resumen ahora. David tenía que despedirse de su mejor amigo, Jonathan, que era el hijo del rey Saúl. Una despedida muy triste. ¿Por qué les estaba despidiendo de Jonathan? Porque el rey Saúl iba a matar a David si él se quedaba ahí más tiempo. Entonces, David se despidió muy triste, llorando, y se fue solo, con temor, con hambre y desarmado. No tenía nada ni nadie para protegerle. Él estaba tan desesperado, de hecho, que se ocultó en territorio filisteo, en territorio enemigo. Estaba tan desesperado que tuvo que ir a un sacerdote y mentirle al sacerdote para conseguir algo de pan sagrado y para conseguir un arma. Y lo que consiguió fue la espada de Goliat, la que él había usado para matar a Goliat. Así que hacía como 10 años, o sea que si lo que piensan, él estaba en el mismo pueblo natal de Goliat. Así que cuando entra el exterminador de Goliat con la espada de Goliat al pueblo, no era algo que fuera seguro o ideal para él. Entonces, eventualmente terminan en Gat, así que resulta en ese pueblo siendo reconocido como el exterminador de filisteos, que es, y está en un peligro inminente del rey Aquis, a quien se refieren como Abimelec, a punto que David tiene que actuar como si hubiera perdido la razón, babeando sobre la barba, pegándole a los muros para que lo echen de la ciudad finalmente, y de hecho lo echan. Pero para empeorar las cosas, David no estaba confiando en la protección de Dios. David estaba creyendo en su propia astucia, en su estrategia, su habilidad para liberarse él mismo. Así que él está diciendo, no en tu comida de Dios, sino la mía. O sea, no en tu forma, Señor, sino en mi liberación. Yo me libero de este enredo. Así que hasta este punto en la vida de David podemos decir que este es el punto más bajo en la vida de David. Es por eso es que él se refiere a sí mismo como este pobre hombre en el versículo 6, cuando habla de sí mismo en la tercera persona. Dicen, ¿saben? Tenemos un dicho. David, tú hiciste esta cama, ve y duerme en ella. Y hay toda razón para que Dios simplemente dejara que Dios se muriera ya en territorio enemigo, solo, hambriento, atemorizado y rebelado contra Dios. Pero ¿qué hace Dios? Él lo libera. Dios lo libera a David cuando no se lo merecía. Así que David está luego regocijándose en esa liberación. Algunos estudiosos dicen que cuando dice ahí en el capítulo 22 de 1 Samuel, cuando él está ocultándose y cuando él toma algún objeto y escribe este salmo, él, ¿qué está haciendo? Está saboreando la liberación. Joel Stolte, que fue uno de los elders, ha sido uno de los elders miembros de esta iglesia décadas y décadas, está ya en sus 80s, está en Minnesota, mientras su familia le cuida algunas necesidades de salud, pero él y su familia dieron su vida a traducir la Biblia con los traductores de Wycliffe al lenguaje Waimaha para la gente de Waimaha que vive en los llanos. Y Joel vivió muchos años viviendo en los llanos con los Waimaha, incluso cuando las cosas eran muy peligrosas. La situación era muy peligrosa, incluso cuando había gente que perdía su vida haciendo eso. Me contó la historia, no me acuerdo por qué me la contó, pero una vez, cuando él o uno de sus misioneros que trabajaba para él fue a tratar de interceder con un guerrillero marxista, para tratar de interceder por la gente de Waimaha, el guerrillero le pregunta por qué tienen tantas luces alrededor de su centro. Eso quería saber el guerrillero, por qué tenían tantas luces en la noche alrededor del pueblo. Y él preguntó, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que con tantas luces? Bueno, pues que es que anoche estábamos planeando atacar su centro, pero había luces que brillaban en las colinas adyacentes. Y el misionero dijo, no, nosotros no tenemos luces, no tenemos guardias en las colinas en la noche. Entonces Job citó el versículo 7 y 8, el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y él los libera. Prueba y ve que el Señor es bueno. Bendito es aquel que toma refugio en él. Y no recuerdo qué estábamos haciendo, pero yo, ¿qué estaba haciendo? Estaba saboreando esa liberación. Estaba invitándome también a hacer lo mismo, a probarlo, a probar la liberación de Dios. ¿Estás probando la liberación de Dios? Si te llamas o no un cristiano, yo sospecho que si nos sentáramos un buen tiempo, podríamos encontrar alguna forma en que tú has sido liberado, has sido librado, o que debías haber sido librado, pero fuiste librado. Quizás no te llamas a ti un cristiano, podrías decir que eso fue buena suerte o el destino, pero David dice, no, eso fue Dios, el dueño del universo que está en control de todo, el Dios de amor que te liberó de los peligros que tú tenías en ese momento. Entonces, saborear la liberación. Si usted está saboreando la liberación, entonces uno no va a estar silencioso con respecto a eso. Uno no puede simplemente comer su trucha solo y no tener a alguien más probarla. Uno lo va a compartir con los demás y van a decir, uy, esto es tan rico, tienes que probar esto, tienes que darle una probada. Pasa a querer que otros vengan y saboreen esta liberación. Glorifiquemos al Señor juntos, exaltemos su nombre juntos. Uno lo comparte. Quizás ustedes compártanlo cuando están almorzando con su familia, o esta semana cuando se sientan a almorzar con sus colegas. Recuerden un momento en que Dios los liberó, e inviten a otros a saborear con ustedes. Vengan, enjoyen esto, disfruten esto conmigo. ¿Quieres probar la liberación del peligro, de la pobreza, de la soledad, de la vergüenza? Esas son las cosas que David quería que Dios lo librara. O quizás se trata de una adicción, o de una enfermedad, o de conflictos de familia, o el abuso, o la ansiedad, o la depresión, o alguna otra enfermedad. David buscó a Dios y Dios lo liberó. Dios es como un buen padre que anhela tener a sus hijos reunidos y que se sienten en su regazo que anhela que nosotros descarguemos todo aquello que nos espesa en Él. Los versículos 17 y 18, los justos claman a Él y el Señor los escucha y los libera de todos sus problemas. El Señor está cerca de aquellos que tienen roto el corazón y salva a aquellos que tienen su espíritu afligido. ¿No es eso bueno? Él está con nosotros. Él nos libera. Solo como una advertencia, esto no significa que Dios nos va a liberar de todo ya. No, eso no es lo que está prometido aquí. Las circunstancias de David no cambiaron inmediatamente. Aún seguía ahí en la cueva, sus enemigos siguen allá afuera, pero sabes que él ya está, estuvo, ya probó que su liberación iba a llegar. Hermanos de Jesús, quien quizás no está aquí referido como el ángel del Señor, como a menudo se refieren a él, como una versión preencarnada de Jesús, o Jesús mismo, antes de que viniera y caminara sobre la tierra en carne viva, en su carne. Así que aquí se está saboreando la liberación. Es tan bueno. Después de que comí mi trucha, inmediatamente fui y alisté otro anzuelo para pescar. Porque uno, cuando ha probado algo tan rico, ¿uno qué quiere hacer? Quiere ir por más. Dios, yo he probado tu liberación, tu fidelidad, y es tan buena que la única cosa lógica para que yo haga es ir por más. Por eso es que David pasa el resto del capítulo, del Salmo, repitiendo que probemos la bondad del Señor. No es yo quiero hacer mi comida como a mí me gusta. No, yo soy un cliente fiel, un cliente que repite, que recibe la bondad de Dios, la comida de Dios, a la manera de Dios. Los clientes que repiten son aquellos que dependen. Como dice en el versículo 10, los leones, aquellos que confían en sí mismos, pueden hacerse débiles y tener hambre, pero aquellos que buscan al Señor no les falta nada. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Deleítate en el Señor. ¿Y qué hará Él? Te dará los anhelos de tu corazón. Para aquellos que aman al Señor, todas las cosas obran para el bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Y uno pone unas cosas estas encima una de otras y puede sonar como que podría parecer como si estuviera predicando el Evangelio de la prosperidad, pero hay una gran diferencia. Hay una gran razón por la cual esto no es el Evangelio de la prosperidad. En el Evangelio de la prosperidad uno lo nombra y después uno lo reclama. Es decir, uno va a Dios y le dice, mira Dios, aquí están mis necesidades. Tengo suficiente fe en que tú vas a proveer todas estas necesidades. Lo que David nos está enseñando a hacer es, Señor Dios, aquí necesito que me proveas mis necesidades, pero también necesito que me digas cuáles son mis necesidades. Mi corazón está todo enredado, que estoy confundido entre lo que quiero y lo que necesito. Señor, quiero una esposa, necesito una esposa, tienes que darme una esposa. Y de pronto Dios dice, no ahora o nunca. Pero quiero un trabajo, necesito un trabajo. Dios, dame un trabajo. No ahora y quizá nunca. Pero yo quiero, pero necesito que me liberes de esta enfermedad antes de que me aplaste. Y puede que Dios diga, no ahora. ¿Por qué es eso? Porque Dios puede que en un momento aguante algunas cosas para que pueda darnos las cosas que realmente necesitamos. Él mismo. No a nuestra manera, a la manera tuya, Señor. No a nuestra forma, no a nuestra manera, Dios, a tu manera. No mi comida, tu comida. Eso es, genera tensión. Lo que hay debajo de todo esto es confianza. Confianza en tu Dios. con dependencia viene la lealtad para el cliente que repite en Dios y en sus caminos, lo que describe en el versículo 11 al 14, David. Vengan, mis hijos, vengan a mí, escúchenme, y les enseñaré el temor al Señor. ¿Ve lo que dice Salomón? Aquel que desee ver muchos días, bueno, pues que refrene su lengua del mal y haga cosas buenas, que busque la paz y que la siga. ¿Qué es lo que está pidiendo David? Hey, ¿quién no quiere vivir una buena vida? ¿Quién no quiere la buena vida? Si usted quiere la buena vida, entonces vengan, hijos míos, y sigan al autor de toda la bondad. Reciban la lógica de la ley que nos lleva a la vida, a la paz, al shalom, a todo lo completo, a la armonía, a un florecimiento humano. Aquí está en la palabra. Este es el libro de recetas, aquí mismo, en la palabra, a su manera, no a nuestra manera. El Burger King trató de apartarse de sus competidores o diferenciarse con algo que decía que si nos deja servirlo a su manera, que lo tenga a su manera. Pero David aquí nos está diciendo, eso es un consejo terrible, porque realmente nuestra manera de hacer las cosas lleva a la destrucción, a la muerte, al vacío, a la miseria, pero la forma de Dios siempre nos lleva a la vida. Hay un terapista famoso que escribe un libro, ¿cómo los hijos crían a los padres? Es como a veces, como generalmente es. Y escuchen sus palabras, esto es brillante, esto es inteligente. Desde el comienzo de la vida, saliendo ya de la matriz, cada niño se está preguntando dos preguntas esenciales: ¿me aman? Y puedo salirme con la mía. ¿Me aman? ¿Y puedo salirme con la mía? Estas dos preguntas nos marcan a lo largo de la vida, y las respuestas que recibimos marcan el rumbo para cómo vivimos. ¿Me aman? ¿Y puedo lograr salirme con la mía? Pero combinemos, a ver, diferentes combinaciones. No me aman, y no puedo conseguir las cosas a mi manera. Y algunos fueron criados así, y eso es terriblemente triste. Otra posibilidad es, no me aman, pero sí, me salgo con la mía. Y eso es superficial, es vacío. Es como los papás diciendo, salgamos de esto, salte de mi casa, haz lo que quieras, pero vete. Sí, me aman, y sí, me salgo con la mía. Esa es como la forma de filosofía de criar hijos en estos tiempos, así como que no hay absolutos. Magnífico. Esa es la forma de criar niños realmente mal criados. Y la última opción es quizás la respuesta cristiana: sí, soy amado, y no, no puedo conseguir las cosas a mi manera. Esa es la mejor, esa es la forma buena, esa es como el Padre bueno nos ama. ¿Por qué? Porque a nuestra manera nos haríamos daño, pero a su manera es el camino a la vida. Por eso es que uno debe ser un cliente que repite, que dependiente, leal, que viene, prueba y se da cuenta que el Señor es bueno. Pero aún así, los que son complicados para comer, como nosotros, nos preguntamos, pero ¿qué tal si voy pro y no experimento esa bondad? ¿Qué tal si no me gusta esto? Y piensen en David, en la caverna, en la cueva. ¿Aún está solo? ¿Sí? ¿Sus enemigos aún están allá afuera? ¿Aún está ahí ocultándose? Él tiene que rayar ese salmo en las paredes de la cueva, ahí tratando de ver en la oscuridad, pero lo memoriza, porque esto es como un acróstico que sigue el alfabeto hebreo. Lo memoriza ese salmo para sí. ¿Por qué? Porque no tiene un escriba que pueda hacer el trabajo para él. Y puede estarse preguntando, estoy seguro de que el Señor realmente es bueno? Y si él se pregunta eso, él puede también quizás haberse mirado las manos y ver lo que, a qué se estaba aferrando. ¿Qué era lo que tenía en las manos? ¿Recuerdan? La espada de Goliat. La espada de Goliat. La historia de años antes, cuando ese pequeño débil ucho David mató por la provisión grandiosa de Dios a este hombre malvado y enorme. Recibí eso cuando no lo merecía. Puede ocurrir otra vez porque él es bueno. Así que él escribe sus últimas líneas del Salmo. Y dice, la maldad acabará con el malvado. Los enemigos de los justos serán condenados. El Señor rescatará a sus a quienes le sirven. Nadie quien se refugie en él será condenado. Ustedes no tienen la espada de Goliat en su mano ahora. ¿Saben que sí tienen? La realidad que Dios, Jesús, cuando estaba en la cruz, el Señor no rescató a su sirviente que estaba sufriendo de la cruz. Él lo condenó a estar ahí. Y Jesús, en vez de citar este salmo, citó fue otro. Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta a esa pregunta en toda la Biblia es que Él fue abandonado para que nosotros no lo fuéramos. Así que nosotros seríamos bienvenidos a la familia de Dios. Él nos liberó. David se oculta en una cueva y él está aferrado a una historia de la liberación del Señor. Y nosotros nos escondemos en Jesús. Esa es la historia de liberación. Él toma a nosotros. Nuestro nombre está escrito en sus manos. Así que, ¿ven? Probamos y vemos que el Señor es bueno. Si eres un cristiano aquí, la palabra de Pedro en la primera de Pedro, capítulo 2, son buenas, son correctas para ti. Como recién nacidos que anhelamos la leche espiritual para que por ello puedan crecer en su salvación, ahora que han probado que el Señor es bueno. Así que han probado eso. Sean como un bebé que desea crecer y volver a Dios por más y por más y por más. Si aún no han puesto su fe en Jesús, bueno, el rey David y nuestra iglesia los invitan a que vengan y prueben a Jesús, el pan de vida. Con esta segura, esa promesa que no hay nada mejor en el mundo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por ser el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por darle sentido a los dos, por darnos una historia de liberación de gente que no lo merece como nosotros. No nos dejaste destruirnos a nosotros, en lugar de eso enviaste a tu Hijo Jesús para soportar nuestra destrucción, para que nosotros fuéramos liberados. Gracias, gracias. Ayúdanos a saborearlo. Por favor, ayúdanos a saborearlo con otra gente y recibir la gloria que lloramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos levantemos mientras venimos a la mesa del Señor.